Fortuna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
Si hay un sector de la economía que ha cambiado mucho su horizonte, su realidad, el piso sobre el cual se levanta, es el sector energético. La verdad es que el sector energético de hoy día no tiene nada que ver con el sector energético de hace 15 o 20 años. Hoy día vamos a conversar sobre el lugar que ocupa el gas natural en el sector energético. Entiendo que actualmente en la matriz energética de Chile, en la matriz de generación, el gas natural contribuye con alrededor del 15%, o sea, representa alrededor del 15% de esa matriz. Y como Chile está comprometido a reducir drásticamente de aquí a algunos años sus emisiones como contribución al combate mundial contra el cambio climático, es interesante saber cuál es el aporte que este sector del gas natural puede hacer a ese esfuerzo. Vamos a conversar sobre este tema con el economista y columnista Jorge Quirós. Jorge es director, es socio fundador de Quirós Asociado, es también director de la Bolsa de Santiago y es autor, junto a Felipe Givovich y a Klaus Schmidt-Hebel, de un libro que se llama El rol del gas natural en la transición energética, Chile 2020-2050. Me da mucho agrado darte la bienvenida a Terapia Chilensis, Jorge Quirós. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación también. ¿Y qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
Me acompaña Arturo Fontén, exactamente.
¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto saludarte. Qué bueno tenerte acá.
Oye, yo hice una pequeña introducción, dije que el gas natural representa alrededor del 15% en nuestra matriz energética, y la posibilidad de que esa participación aumente está desde luego relacionada a dos factores que son bien importantes. Uno es el factor costo y el otro es cuán contaminante es el gas natural. Porque si es más contaminante, no es cierto, que otros combustibles, obviamente que su contribución en el futuro debería ir descendiendo más que ir aumentando.
A ver, mira, te explico un poco dónde estamos parados en este asunto. Aquí hay un consenso internacional bastante fuerte, y del cual Chile es parte, que las energías renovables, en particular las renovables no convencionales, eólicas y solares, al 2050 van a haber resuelto por vía de la batería o de otra forma su principal problema, que es la intermitencia. Ya hoy día, como energía es la más barata en países como el nuestro, que tienen la radiación solar que tenemos y la potencial eólico que tenemos, pero tiene el tema de intermitencia, cómo guardar esa energía.
¿Cómo guardarla, claro? ¿Cómo acumularla? ¿Cómo guardarla?
Entonces, yo tengo poder energía un día a costo marginal cero con el sol, pero no la puedo guardar toda la noche, ¿no?
Exacto.
Y entonces son energías que pueden alcanzar un cierto porcentaje de la matriz, pero que a los costos de almacenaje actuales, que son elevados, tú tienes que complementarlo con lo que se llama energía base, ¿ok? Y la energía base que tenemos hoy día es básicamente el carbón, juega un rol muy importante. Ahora bien, ¿cuál es el punto que hacemos en el libro? El punto es muy sencillo. El punto es que nosotros tenemos una inversión desplegada ya de más de 12.000 millones de dólares en infraestructura de gas. El 15% de la capacidad instalada, no de la generación, que tiene Chile en su sistema eléctrico nacional, efectivamente de gas natural. Tenemos dos puertos de gasificación, tenemos cuatro gasoductos, en fin. Entonces, el punto económico elemental es el siguiente. Sin necesidad de hacer mayores inversiones, porque ya tenemos los gasoductos, tenemos los puertos y tenemos las centrales, aprovechando la coyuntura de bajos precios del gas natural que tiene hoy en el mundo, que es otra historia, como ocurrió eso, pero hoy día son muy, muy bajos, el mercado te va a llevar solo a una sustitución de una energía base por otra. Básicamente, sustituir en el margen centrales a carbón por centrales a gas natural. El gas natural también es fósil y también genera efecto de gas efecto invernadero, pero contamina por mega producido, en promedio, versus una central de carbón, la mitad, ¿ok?
Ya, por o sea, es bastante menos contaminante, entonces.
Claro, menos contaminante, la mitad. Pero por eso es que no juega un rol en la transición. En el largo plazo, en 2050, no va ni gas natural en generación, ni tampoco el carbón. Los dos son fósiles, ¿ok?
De acuerdo.
Vamos a estar en energía renovable o convencional. Pero en la transición podemos jugar un rol muy grande. Distinto sería si Chile no tuviera las inversiones. Si Chile no tuviera las inversiones, quizás no sería rentable hacer esas inversiones. Pero como están hechas, y como el precio es bajo,
ya,
es rentable aprovechar la oportunidad. En eso consiste. De hecho, haciendo una mínima calificación que señalaste, no es que estemos proponiendo aumentar la participación del gas natural en nuestra matriz. No. Una cosa es la participación en la matriz y otra cosa es cuánto genera esa participación. Lo que proponemos es que, por las propias fuerzas del mercado, se va a poder generar más usando esa participación que ya existe, sustituyendo al carbón en la generación de base. ¿Okay? Eso ya está ocurriendo, lo adelantaba el estudio, viene ocurriendo, y ya cuán profundo se haga depende de ciertos temas más bien microeconómicos del sector eléctrico. Pero esa es un poco la base. Y por eso decimos que se puede lograr la meta, una buena parte de la meta con la cual se compromete Chile en el Acuerdo de París, sin costo fiscal, porque la inversión está hecha y porque los precios nos ayudan.
Jorge, ¿y qué pasó en el mercado del gas natural, que de un tiempo a esta parte el gas natural bajó objetivamente de precio?
Pasó que se desató el capitalismo schumpeteriano, el cual tanta gente hace tanto asco hoy día, ¿eh? La historia es más o menos así. En el mundo de las grandes petrolíferas, ¿eh? Se había considerado hacía como 20 años, 30 años, los grandes ejecutivos dijeron que la extracción era un tema que se podía hacer outsourcing. Y se generaron pymes, semi-pymes, que se dedicaron a la extracción. Y ese era el pyme de ingeniero en Estados Unidos, schumpeteriano, que empezó a descubrir que había una tecnología que se podía desarrollar, que era para extraer lo que se llama el shale gas, que es el gas que está, no en un depósito, sino que encriptado en la roca, ¿ok?
Ya. Yeah.
Y esas compañías, que fueron puro venture capital, desarrollaron el shale gas, ¿ok? Y el shale gas resulta que empieza a ser enormemente mucho más barato que el gas, y convirtieron a Estados Unidos de ser un importador de gas natural licuado, y por tanto tenían que importar gas natural licuado, y ahí se tenía que regasificar en el Golfo para meter el gas a Estados Unidos, pasó a ser un gran excedente excedentario de gas, ¿ok? Y tuvo que convertir las plantas que regasificaban en plantas de liquefacción para exportar gas natural licuado al mundo.
Correcto. Y ahí cayeron los precios.
Brutalmente. O sea, hace 7 años, ya 8 años.
Oye, y esta... Y este shale gas es un gas que se genera a partir de triturar la roca.
Sí, no soy ingeniero, no te puedo explicar, pero exactamente, tiene que ver con no triturar la roca, sino que con sacar el gas que está infiltrado en la roca. Por eso se llama gas de esquisto o shale gas, ¿ok? Y la novedad interesante es que también Argentina, cuando descubrió Estados Unidos hizo ese tremendo descubrimiento, Argentina se dio cuenta que también tenía reservas de gas de esquisto o shale gas, ¿ok?
Gigantescas, entiendo, ¿no?
Gigantescas, para 100 años de consumo. Y tiene una gracia de economía política, porque me van a decir, oye, no vamos a ir a Argentina, no vamos a cortar gas, no. Bueno, primero, hay un costo hundido, las tuberías ya están hechas, ¿ok? Pero segundo, en tema de economía política, muy interesante, y es que tú, cuando exploras el gas de esquisto, es como un cultivo anual, haces una inversión y decides para los próximos 10 años, por lo tanto, si viene un acto de expropiación, bueno, déjame hacerlo nomás, el político no te puede expropiar. Es distinto cuando tú tienes una inversión que dura 40 años, es candidata para la expropiación, ya sea vía tributo o vía expropiación directa.
Ya.
Entonces, la economía política es muy buena, dado que es Argentina, ¿eh? Muy buena.
O sea que nosotros estamos nosotros en este momento estamos trayendo gas desde Argentina.
Estamos trayendo en forma spot, primavera y otoño principalmente, de repente excedente Argentina, los traemos, ocupamos los gasoductos que tenemos y de modo más permanente desde el Pacífico. O sea, nos llega gas desde el Pacífico por los terminales, el de Mejillón y el de Quintero, y nos llega de la cordillera por los gasoductos con Argentina, periodo otoño-primavera, más bien ofertas.
Te entiendo, sí. Arturo Fonten.
Oye, Jorge, mira, yo lo que entendí del libro es que esta es una fase de transición, este apoyo, digamos, al gas natural. Y que está apoyado, a su vez, digamos, que se explica por la caída en el precio, lo cual es producto de estos desarrollos tecnológicos que has mencionado. Pero dejando al lado el tema del cuestionamiento ecológico que hay a estos procedimientos de explotación del shale gas y todo, que es un tema bien discutido, digamos. Pero dejando aparte eso, ustedes están, me parece a mí, esperando que el Estado de Chile haga algunas cosas. Porque de otra manera, bueno, la inversión está y esto debería fluir espontáneamente por fuerzas de mercado. Pero yo veo que ustedes en el libro proponen algunas políticas que tendría que desarrollar el gobierno, digamos, para que esto fuera factible.
A ver, proponemos, pero son, están muy lejos de ser protagónicas. Deja explicarme más en detalle. En el caso particular del sector eléctrico, ¿okay? El solo sistema de despacho por costo variable que tenemos debiese ir cerrando las cosas hacia gas natural. Y de hecho hoy día hay más generación de gas natural que la que había cuando empezamos a ver el libro. Sin embargo, hay un tema que es importante, que es el pago de los servicios complementarios, que es cómo tú, el sistema le paga a las centrales que tienen que estar ahí esperando, porque como la energía renovable no convencional, que en Chile ya de la capacidad instalada es como un 25%, puede tener una intermitencia muy grande, tú tienes que tener como preparado las demás centrales para partir.
Yeah.
Y entonces eso es un pago por esos servicios complementarios que se llaman. Y nosotros lo único que decimos ahí, que sea un tema muy microeconómico de cómo funciona el sector eléctrico, es que no nos seguimos a favor del carbón, ¿ok? Cuando fijemos esos pagos complementarios, tratemos de ser no discriminadores. ¿Ah? Y eso ya es un tema de detalle técnico, de cómo se formulan y cómo se pagan. ¿Ah? Ahora, en las demás áreas donde el impacto en términos cuantitativos es importante, pero no tiene la importancia que tiene el sector eléctrico, sí, nombramos alguna. Por ejemplo, en el área de transporte, nosotros decimos, mira, el ideal sería tener un sistema tributario que tributa al diésel y a la gasolina y al gas, que es adverso contra el gas y de hecho es promotor del diésel, debiese cambiarse, que sería el primer mejor, muy difícil políticamente. Entonces decimos, bueno, un segundo mejor, que al interior del Transantiago, por ejemplo, tengamos normas parejas. Ahí hay un rol del Estado. Hay otro rol, por ejemplo, también en temas de innovación. Hay experiencias buenas en minería, con camiones a gas natural, en Fresnillo, una minera mexicana muy importante que también está explorando en Chile. Decimos, bueno, ahí hay un rol, en vez de que tal vez la Corfo ande promoviendo hidrógenos verdes y cosas que son para 15 o 20 años más, bueno, que le eche para adelante y proponga una cosa que está mucho más, como eso lo digo, un low-hanging fruit, una fruta que se puede coger, está más a distancia de la mano, digamos, y es usar camiones con gas natural en la minería. Hay una proposición ahí que es más simbólica casi que el tema de los calefactores, para hacerle el peso a la leña, pero en el tema de la leña el tema es mucho más profundo y lo dejamos esbozado. Hay mucho más que hacer. La leña es más barata en muchos segmentos en el sur de Chile. Es un desafío grande, grande, grande.
Oye, Jorge, y el tema del hidrógeno verde. Nosotros tuvimos aquí hace unos días al ministro y nos decía que para producir algo, no sé, 5 megawatts entre 2020 y 2025, me parece, se necesitaban una inversión de 10.000 millones de dólares. ¿A ti te parece factible que Chile encuentre ese tipo de financiamiento para desarrollar el hidrógeno verde?
A ver, en el hidrógeno verde hay un tema que hay que tener el siguiente punto, y aquí está interesante el tema del gas natural y de la energía renovable no convencional. Aquí hay, a pesar de que hay tremendos cambios de paradigma, etcétera, yo creo que hay dos certezas a nivel mundial. La número uno es que el futuro de la energía es renovable, o sea, es eólica y solar, ¿sí? A lo mejor geotermia en algunos países que se prestan. Y la otra es que el gas natural, si los países han hecho las inversiones, tiene un rol en la transición. ¿Qué es lo que nosotros estamos verificando? ¿no? Ahora, si al final de eso terminamos o no con alguna forma de hidrógeno verde, eso es una cosa que puede o no ocurrir. Y déjame que me explique. El hidrógeno verde, básicamente, ¿qué es lo que es? Es que tú ocupas la energía solar o eólica, tomas agua, en el caso chile tiene una ventaja, tiene agua de mar, tiene mucha costa. Entonces, o sea, electrolisis, rescatas hidrógeno, ¿sí? Y ese hidrógeno puede ser una forma de almacenar la energía, ¿sí? ¿Ok?
Sí, sí.
Pero que va a competir con la batería y con otras formas. No sabemos si esa va a ser la forma, ¿ok? ¿Ok? Y también hay otra posibilidad, que es la que se está haciendo en un programa de inversión ahí en Magallanes, muy interesante, porque también nos toca trabajar como economista asesorando, que es un proyecto fascinante, ¿sí? Que es con la energía eólica que hay en Magallanes, ¿ok? Es el más grande del mundo. Se hace este electrólisis, se rescata el hidrógeno, y después con otra tecnología se captura, y también usando energía renovable, se captura carbono del aire, ¿sí? Y tú produces metano, ¿sí? Y el metano es el precursor después con el cual puedes hacer gasolina, ¿ok? Pero mira lo que es, o sea, tú estás usando energía renovable no convencional, si no emite ni un gramo de gas de efecto invernadero, estás capturando carbono del aire, estás reduciendo, por lo tanto, la cantidad de gas
de emisiones.
De gasolina, y después la va a producir de nuevo, y por lo tanto es neutro en términos de calentamiento global. Y eso es lo que se está haciendo bien en Chile, a pequeña escala, pero es el primer escalamiento industrial de una cosa que se conocía en tamaños menores. Y está participando Siemens, Apple, etcétera. Es un primer paso, lo encuentro fascinante. Yo creo que uno no se tiene que cerrar, creo que no es un proyecto así. Este proyecto es rentable, digamos, pues, como lo están pensando, lo que están haciendo. Pero va a ser una elección. O sea, yo creo que va a ser un tema mundial, cómo podemos combinar nuestra gran energía eólica, en el caso del sur, con el mar, que tenemos gran cantidad de agua, y producir hidrógeno verde, no como solución de almacenamiento, que eso está cumpliendo con baterías, no sabemos si el futuro quién va a ganar. Pero sí hoy día se está probando esta alternativa de producir gasolina artificialmente. Que tiene una ventaja adicional, porque si tú no vas a producir gasolina artificialmente, no hay que hacer ninguna red de nuevo.
Claro.
Con todas las bombas de bencina, con los autos. ¿Ah?
Por supuesto, por supuesto.
Es fascinante.
Muy interesante.
Oye, Jorge, si la economía chilena este año vuelve a crecer, no sé, del orden del 5, 6% o 7%, como anticipan algunos observadores, algunos analistas, Chile, hasta donde tú lo puedes visualizar en función de lo que te has medido en el sector energético, Chile no tiene, de momento, no tiene grandes cuellos de botella para sustentar un crecimiento de esa dinámica, digamos, no tiene grandes cuellos de botella en el sector energético, ¿o los tiene?
A ver, primero que nada, Héctor, yo creo que es bueno calificar esa cifra del 6, porque de hecho yo soy de los que creo que Chile crece 6 o más de 6, 6 y medio, ¿ya?
Ya.
Pero caímos 6 el año pasado, ¿ah? Por lo tanto, este 6 nos deja igual que hace un año.
O sea, van por charqui, como se dice.
Claro, por lo tanto no hay ningún cuello de botella en absoluto, ¿eh?
Ya.
Los cuellos de botella había que preguntarse.
Pero cuello de botella este año no, pero en los próximos dos o tres puede haber cuello de botella.
Pero vamos a tener cuello de botella si crecemos al 6, ¿no? Aparte que teníamos una tendencia el periodo 2014, 19, 18, al 1 y medio,
sí.
Después el 4 y después íbamos como al 3 y bueno, pasó lo que pasó.
No, bien mediocres fueron los crecimientos en los últimos años.
El crecimiento poblacional, etcétera. Si crecemos al 6, hemos tenido un ingreso per cápita para el año 2012, corrigiendo por teoría de poder de compra. O sea, tenemos para un buen rato antes de los cuellos
de allá. Oye, Jorge, mirando las cosas un poco así en perspectiva, si tú miras ese crecimiento mediocre que hemos tenido los últimos años, digamos, sobre todo si lo mira el ingreso per cápita del 2012 para adelante, se mueve muy poco. Ese estancamiento, a tu juicio, ¿a qué se debe? ¿Es un ¿Es que el modelo se agotó? ¿Es que se manejó mal? ¿O es que faltaron nuevas reformas? ¿Cómo te ubicas tú en ese diagnóstico?
Mira, con la pregunta del millón, ¿eh?
La pregunta del millón, tal cual.
Sí, la pregunta del millón. Mira, yo soy muy optimista, soy no pesimista en materia estructural. Yo creo que precisamente un modelo que tiene flexibilidad de precio y que no sobrecargue al sector privado con regulaciones va a permitir buscar opciones. Lo que ocurre acá, a mi juicio, es que sencillamente ese pequeño excedente que sigue generando se llenó de recarga, que yo no digo que no sea necesario que el Estado sea regulador, en fin, de un montón de cosas, pero con un sobrecosto muy, muy grande. Muy grande. O sea, piensa tú que en el tema minero, una evaluación de impacto ambiental te demora un proyecto grande de 6, 7, 8 años, fácil, y permisos sectoriales, que es otra cosa, más de 400. Tú entras al sitio web del Ministerio de Minería y ni siquiera saben ellos cuántos permisos hay. Dicen más de 400. No hay una lista que uno diga, oye, estos son todos permisos. Yo creo que hemos sobrecargado, se ha sobrecargado piensa tú lo que ha pasado con la evaluación de impacto ambiental, que yo la he seguido mucho porque trabajé en la época de Asenjo como asesor externo, me acuerdo, como economista en el tema de evaluación de impacto ambiental. Y me acuerdo que en esa época se decía, mira, la evaluación de impacto ambiental es para proyectos grandes, en fin, y la declaración es la vía rápida, ¿ya? Bueno, hoy día una declaración te toma un año. O sea, hay una captura de todos estos procesos por parte de consultores, de asesores, en fin, hay mucha sociedad que vive a costa de unos pocos sectores productivos. Esa es mi visión. Puede ser pasado a moda lo que queráis, pero esa es mi visión. Entonces, yo creo que si uno pudiese ser más efectivo en ese tema, chuta. Yo creo que Chile tiene un tremendo potencial en muchas áreas, y no solo la minera. Mira, hay datos que nadie sabe. Cuando dicen, no, este es un sector rentista que vive de los recursos naturales. Tú sabes que en Chile ha habido inventores de camiones mineros, ¿ok? Inventores de camiones mineros que mejoraron eficiencia y que al final Hubo los tomados Codelco, si tenía una visión más estratégica a largo plazo, bueno, los compró Comaxo. Pero invención se hizo en Chile, con inventores chilenos. Con nombre y apellido.
Increíble, ya.
Hay una innovación.
O sea, yo soy en el tema medio económico sectorial, te puedo dar N ejemplos de innovación. Esta otra innovación que hubo, la que hizo Fishman, de las piscinas, que yo siempre pongo ejemplo, porque digo. Es la empresa de las más novedosas que se había hecho hasta hace unos 5 años. Tú sabes que el Fishman tiene en todo el mundo royalty por esta invención. Que la invención consiste en cómo haces tú una gran piscina gigante que parezca lago y gastes muy, muy poco, casi menos de lo que tú gastas en tu casa, en flechar la piscina. Ese es el kit, ese es el invento.
Claro. ¿Sí? Que a él lo ha hecho, lo ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo.
Claro, y ese invento lo hizo acá, y lo hizo acá porque era un empresario inmobiliario, pero además era químico, ¿ok? Bueno, yo siempre pongo el ejemplo. Si tú juntas a la Corfo, hubieses juntado a la Corfo, a los más sabios de Chile, ¿alguna vez habrían pensado que la innovación era hacer piscinas grandes? Es como en Dinamarca, la más importante que después se llama después de Dinamarca es la Facebook, era la de Lego. Si tú hubieses juntado a los sabios de la Corfo de Dinamarca, ¿habrían inventado que el Lego era la opción? O sea, aquí tenemos mucha, mucha inventiva y es cosa de tener un marco un poco más estable y menos gravoso a la gente que invente y que trabaja. Y lo demás, oye, ojalá que el Estado haga las transferencias que haya que hacer para que tengamos una distribución de ingresos que nos permita más paz social, bienvenido. Pero quitémosle esa carga entre regulatoria...
Dejar a las empresas más ligeras de equipaje.
Exactamente, y no por ello, y eso debe ser eficiente. O sea, yo creo que el tema ambiental, por ejemplo, es un tema importantísimo, porque Chile también tiene unas riquezas naturales que no estamos dispuestos a perder. Pero eso se puede hacer de modo más eficiente, más efectivo, ¿no? No con una lista de... Hay temas como de gestión. O sea, tú veías el diario, tú ves, por ejemplo, esta carretera que está haciendo Federico Puchuncaví. Se paró porque hay tres bellotos que hubo que botarlo. Está parada, ¿ok? Mira, yo soy súper excursionista. Hago alta montaña, conozco los bellotos acá en la zona de la costa litoral central. Entiendo perfectamente lo de los bellotos. Pero no coincido cómo puede ser que se haga la decisión de inversión sabiendo que están, son cuatro bellotos, todo lo que sea, no son 400, son cuatro. Están los bellotos, que es un tema que a la gente le preocupa y no lo arreglemos antes. Es como no saber hacer las cosas con un puente caucado.
Era totalmente previsible.
Claro. Hubo una conducción de agua hace poco, que se pasó por un sauce.
Oye, Jorge, rápido, porque creo que se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál es tu posición sobre el impuesto patrimonial, el impuesto a los superricos?
Mira, yo creo que mi posición en general es que es un impuesto que recauda poco. Creo que lo peor que estamos haciendo en Chile es que estamos resolviendo el tema por partes. Yo creo que de eso tenemos una discusión tributaria a fondo, sectores de centro izquierda con centro derecha, así que van quedando algunos a ambos lados. y arreglar este tema tributario, Chile necesita recaudar 12 puntos más del PIB de todas maneras, ¿no? Sobre todo con todos los gastos que tenía. Pero hay formas de hacerlo más inteligentemente y tenemos distorsiones gigantes. O sea,
ahora, parece que esa discusión, oye, y esa conversación no tiene que ser en vísperas de las elecciones, ¿no?
No, parece que no, pero la verdad es que yo tengo el temor de que estamos, y ya esto da para más largo, que estamos en una situación en que no solo no puede ser ni en vista de la elección, sino que todas elecciones tampoco, porque hay temas más, o sea, no sé, yo estoy un poco perdido, o sea, no estoy perdido, tengo mi propio diagnóstico de economía política en Chile, pero no son muy...
Jorge Quiroz, yo quería hacerte alguna pregunta, porque tú tienes, aparte de ser un economista, aparte de ser un gran columnista, eres también un escritor de cuentos. Eres un escritor de cuentos que el año 2015 sacó un libro que se llamaba Cuentos Pendientes, que tenía cuentos que son, hasta el día de hoy, los recuerdo. ¿Queda algo de ese Jorge Quiroz o pasó a pérdida con los desarrollos económicos, digamos, y con el tanto gas natural y cosas por el estilo?
Fíjate, yo creo que Arturo me va a entender. No me han visitado las musas.
No te han visitado las musas.
No me han visitado las musas, eso es la verdad. Y es como una añora, un estado. Yo ese libro lo escribí, y lo mismo me acuerdo, fue como, si me dicen cómo lo escribí, no sé, ya como que me estuvieran dictando, ¿ok? Fue una cosa increíble que me viví durante un año y medio. Y pues no, pues era como que me venía adentro y salió.
¿Pero tú antes escribías con frecuencia? ¿Habías escrito mucho antes? ¿O fue una cosa concentrada y súbita?
Fue la primera vez que escribí. Me acuerdo que Pepe Promis, que hizo una reseña en el Mercurio, decía que en la contratapa decía que era la primera vez que escribía, pero que no creía. A lo mejor era la primera vez que publicaba, pero tenía escritos para callado. No, la verdad que lo que sí que soy muy, cuando leo, me gusta mucho detenerme en cómo la persona escribe. Como narra, me paro a veces una frase, una metáfora, y tal vez pues, tengo muy buena memoria también, sobre todo en la lírica, y entonces de repente, de hecho me pasa esa como la lucha contra la influencia de que hablaba, ¿cómo se llama este famoso que escribió el canon occidental?
Sí.
Que bueno, escribí algo y digo, ay, estoy plagiando no sé qué, no puedo intentar no plagiarlo, esa cosa, yo vi que Arturo me entendió, es una cosa magnífica escrita, ¿no? Claro, no me han visitado las musas, lamentablemente, ¿no?
Bueno, esperemos que el gas se difuse, se vaya...
Claro, se desvanezca.
Se desvanezca, ¿no? Y aparezcan las musas
de nuevo. Se disipe. Jorge Quiroz, economista, columnista, quiero agradecerte el contacto que has tenido con Terapia Chilense. Muchas gracias.
Te mandamos... Muchas gracias, que estés muy bien.
Un abrazo, gracias, Jorge, que estés muy bien. Igual.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado... genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con Neo Mazda CX5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del economista Jorge Quirós y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Silenci. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Radio Duna a eso de las 20 horas. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.
Muy buenas noches.